todo lo demás no lo necesita, pero lo deportivo sí. Y también hacerle un poco las cosas difíciles al Barcelona. Ahora, claro está que si el brasileño termina en la ciudad condal, el equipo que tienen es bárbaro. Bueno, por lo menos los jugadores que tienen sería bárbaro. Por ello también el Madrid creo que no se lo puede permitir, ¿no? Que Neymar acabe allí.
El Madrid hace bien entrar, aunque sea enredar. O sea, si se le puede enredar al Barça, ponérselo más caro y luego al final, a última hora, Florentino, que es maestro en esto, puede hacer que cambie la cosa, bien, pero vamos, yo creo que lo necesita mucho más el Madrid que el Barça. Y me estoy poniendo en la cabeza del pobre padre de Neymar, que le tienen que tener el teléfono trallado. O sea, todos los periodistas de Barcelona y todos los periodistas de Madrid llamando durante 2 meses y medio, tiene que ser absolutamente
y los de París,
estresante.
Lo tiene complicado para saber dónde va a cobrar la comisión, en qué país. Es lo que le preocupa.
Claro, es decir, lo de
es cansino este tema, es tremendamente cansino.
El Real Madrid se hace bien en enredar, efectivamente, porque al final además puede sacar tajada. Lo que pasa es que esa opción de la que se está hablando, de cesión con opción de compra, es decir, estos son de los futbolistas que no se van cedidos con opción de compra, ¿no? Es decir,
bueno, pasó con Mbappé, Rafa.
Si es obligatorio, es un traspaso. Claro, o sea, al final es posponer el pago.
Igual con la pasta que costó, es decir, no sé, yo me imagino que el jeque, si al final lo vende, querrá el dinero ya, y mucho dinero.
Ya, pero también,
bueno,
también,
viendo las informaciones que llegan de París, al final ya casi da un poco la sensación de que en París bueno, lo que tiene que ganar.
Están hasta las narices.
Por eso.
Obvio, entonces, por eso le han.
Aunque no paguen ahora y paguen el año que viene, puerta, pues ¿no? lo importante será la cifra.
Por
¿no?
lo menos pagan, porque otro año se le vuelve a romper el quinto meta y a ver ya cómo lo vendes, a qué precio.
Otra cosa.
Yo lo que no acabo de entender
es que sea una opción obligatoria de compra. Bueno, pues
sí, es obligatoria.
Retrasar un año, pero vamos, es decir, a mí me parece que lo ideal, es decir, para Jeque sería desprenderse ya y pedir pasta, que además va a conseguir pasta con cualquiera de los dos. Bueno, parece que es más fácil con el Madrid a la hora de conseguir pasta que con el Barça, ¿no? Porque el Barça tiene que soltar bastante lastre para poder ejecutar esta operación, y parece que los futbolistas que podían entrar en la misma no están por la labor, ¿no? Que ese es un problema mayor.
Yo lo que me alucina, aparte de algo que está muy comentado, es cómo el Barça va por alguien que le tiene denunciado, que es una cosa tremenda, o sea, que es una cuestión que me sigue alucinando,
sí.
es que viendo un poco el rendimiento que ha dado en París, tanto Madrid como Barça estén muy empeñados en Neymar. O sea,
yo creo que es un poco un mito, ¿eh? O sea, Neymar ha roto en la Liga Francesa. No ha sido Neymar del Barça, pero los números de Neymar mejor en la Liga Francesa son buenos.
O sea, no
ha sido un Neymar desastroso.
Yo no hablo de eso.
Francesa, ¿eh?
Sí, hablo también de los muchos jardines que ha generado durante la temporada al Paris Saint-Germain, que por algo está como está allí.
A mí la sensación que me da es que al final, por cómo se está telegrafiando la operación o contando a detalle desde Barcelona, parece que el Barça va de mano, pero Florentino está de postre con 31. Y al final la relación que tiene Florentino con Al-Khelaifi no es la relación que tiene el Barça con el PSG. Y yo creo que cuanto más tiempo se vaya acercando esta operación al cierre de mercado, más opciones tiene el Madrid de cerrarlo. Y Varela, a mí me sorprendería mucho que de aquí al final del mercado el Madrid no saltara a la banca.
Yo creo que un centrocampista va a llegar. No
sigue,
sabría decirte quién, pero creo que un centrocampista
que
va a llegar.
¿Es la opción prioritaria y absoluta y que hay posibilidades?
Lo que más desea Zidane, pero sí da la sensación de que cada vez es más difícil, más complicado, ¿no? Que el Manchester le abra la puerta. Ayer, por cierto, jugó el United, falló un penalti Pogba. Bueno, pero dado que ahora se ha abierta esa posibilidad con Neymar, pues yo creo que cambiaría también el planteamiento de una temporada de un Real Madrid que creo que ha sorprendido a todos. Yo no sé si Rafa Valero se esperaba otro equipo, ¿no?, a su paso por Balaídos, pero lo cierto es que, aprovechando las notables debilidades del Celta, pues ofreció una imagen como hacía bastantes semanas que no le veíamos al Madrid, ¿no? De equipo comprometido, serio, sin ser excesivamente brillante y sostenido con una buena actuación individual de apenas un par de jugadores, ¿no? Casemiro y Bale, casi por sí solos, se bastaron para ganarle al Celta.
Pues sinceramente me esperaba un buen Real Madrid, porque yo del Real Madrid, del Barça y de estos transatlánticos siempre me espero en la alta competición, en la competición me espero lo mejor, y habíamos hablado ya en alguna ocasión que no debíamos utilizar como medida la pretemporada, que sí hubo datos preocupantes, la goleada encajada ante el Atlético de Madrid y demás, pero sí me sorprendieron algunas cosas, algunas que comentamos durante el partido, por ejemplo ver a Bale defendiendo en campo propio, es decir, que es un superatleta, lo sabemos todos, ¿no? Ver el grado de implicación de algunos futbolistas. Pero, y estoy criticando y me duele en este caso al Celta, y Raúl, tú lo decías en la retransmisión del partido, el Real Madrid no tuvo enfrente un Miura, ¿eh? Tuvo un equipo flojito, el Celta muy por debajo de sus posibilidades, independientemente de las ausencias, que el Real Madrid también tenía ausencias. Y yo creo que si el Real Madrid se hubiese encontrado, por ejemplo, al Atlético que jugó ante el Barça, hubiese tenido muchísimas, pero muchísimas más dificultades. El Celta fue un equipo poco tensionado, poco metido en el partido, defensivamente sigue siendo una calamidad. Es decir, bueno, pues por eso hay que medir al Real Madrid en jornadas posteriores. Pero el Real Madrid hizo un buen partido en un campo que no será sencillo, espero, para muchos equipos este año, a pesar del nivel que dio el Celta este pasado sábado. Y yo creo que es la mejor forma para empezar un campeonato para un equipo que había ofrecido a priori muchas dudas al aficionado y que habían llegado jugadores y al final ninguno fue titular este pasado fin de semana y el único que iba a ser titular se lesiona 24 horas antes. Bueno, pues yo creo que es la mejor forma para poder comenzar un campeonato para un equipo como el Real Madrid. Pero repito, hay que tener en cuenta quién tenía enfrente por el partido que hizo.
Ya, bueno, pero tampoco, Rafa, sabes luego cuando vayas a San Mamés y de acá Athletic te vas a encontrar, ¿no? Estoy claro. De acuerdo que la intensidad con la que jugó el Athletic y con la que jugó el Celta distaba entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? También es verdad que el Barcelona te permite jugar una cosa que el Real Madrid, que el otro día al Celta, pues no, ¿no? Todos nos sorprendió y de qué manera que cuando el Madrid se queda con uno menos y Courtois tiene esa grandísima intervención, que para mí es la clave, porque de marcar aquello Araujo, pues para mí el partido hubiera cambiado, a lo mejor al Madrid le hubiera pesado su mala pretemporada, pero aquella intervención del guardameta y el gol de Kroos te dan una victoria de empaque total. O sea, ya no solamente es que abandonas la pretemporada y el jugador cae a todas las bocas de la prensa y todos los que hemos graznado acerca de cómo ha sido el 7-3 y toda esta vaina, que nuestra razón teníamos, y aparte de eso ganas con uno menos, ¿no? Es que te vas con una sensación de oye, esto ha arrancado y hemos arrancado bien y los fantasmas del año pasado están metidos ya en el armario que no se la va a quitar nadie.
Es que el Madrid le refuerza, perdón, ya finalizo yo, en lo anímico. Es decir, a la hora de que si el Real Madrid hubiese perdido o empatado en Balaídos, más perdido este pasado fin de semana, ahora estaríamos hablando de Pogba, de Neymar, que de Neymar se sigue hablando, pero esto ya viene de principio del verano. Es decir, estaríamos hablando del mercado de que esto es un desastre. Bueno, pues el Real Madrid ha conseguido frenar todo eso, ¿no? Con una victoria. A partir de ahí, lo que tiene que hacer es crecer, pero que el Madrid tiene un plantillón, lo sabemos todos. Que los jugadores que forman parte de esta plantilla rindieron muy, muy, muy por debajo de sus posibilidades el año pasado, creo que lo sabemos todos también. Bueno, pues a partir de ahí lo que queda es crecer. Sigo pensando de todas formas que al Madrid le faltan un par de cosas, más en el mediocampo que en ataque.
Le falta, Rafa, ser regular. Que el problema del Madrid es que con esta plantilla, sin Pogba y sin Neymar, y le puedes quitar hasta uno de los bichos que tiene arriba sin Hazard el otro día, le da para ganar en 17 campos de la liga a domicilio y en su campo todos los partidos menos dos de sobra.
Pues a priori con eso eres campeón.
Pues el problema, Gonzalo, el problema es prolongar esto en el tiempo y ser regular y no dejarse la cantidad de puntos que se dejó el año pasado al principio. Y para mí Varela es clave Casemiro. Para mí es el termómetro del Madrid y cuando Casemiro funciona y hace un buen partido como hizo el otro día, el Madrid funciona. La cosa es que Casemiro tampoco es regular y que el Madrid no tiene un recambio para Casemiro.
Yo sin adentrarme mucho en lo que fue el fútbol, vi a ratos, estaba en Mestalla, pero lo que sí que percibo después de esto es que el Madrid ha encontrado seguramente, gracias al partido, la semana más tranquila, pues prácticamente en algo más de un año. Raúl, tú que estás encima un poco de la actualidad del Real Madrid, el Madrid yo creo que necesitaba un poquito de paz, ¿no? O sea, sí. Necesitaba un poquito de, oye, que el lío de los despachos o tal, que vaya arriba, pero que la plantilla no tenga los focos puestos ahí con las críticas constantes.
Y sobre todo de repente como hemos vuelto a mirar de nuevo a Gareth Bale como lo que es y se le presupone.
Ese tipo de cosas.
Se le espera que demuestre con mucha más asiduidad, que es un jugador determinante.
Eso es lo que más ha ganado
el
Madrid.
A mí fue lo que más me sorprendió, no por calidad, que todos sabemos la calidad que tiene y tampoco hizo un...
Algo que nunca ha discutido Zidane, sencillamente no le ha gustado que no ejerciese la bandera de líder, que no tirase el carro, que esté todo el día pensando en el golf, etcétera, etcétera, etcétera.
A mí me sorprendió
Zidane no duda en absoluto la implicación.
Pero ¿os creéis que ha cambiado de verdad? ¿O?
A mí me sorprendió la implicación.
Pues
a lo mejor el sábado o el lunes, después del Madrid-Valladolid el sábado, te digo, joder, que se vuelva a Gales otro otra vez.
Es un fichajón, Varela.
Porque ha dimitido. Pero es evidente que si Bale es capaz de hacer 25 partidos en liga como el de Balaídos, pues el Madrid va a tener mucho camino recorrido.
He hecho muchas carreras porque es un superatleta, pero es que bajó a defender a su campo. Es decir, a mí lo que me sorprendió, es decir, la calidad. Es decir, no hace falta saber mucho de fútbol, ¿no? Para saber que es un jugador top en ese aspecto. Pero a mí lo que me sorprendió fue la implicación que tuvo para con el equipo, para con sus compañeros durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió una barbaridad, lo reconozco, porque pensé que se había borrado absolutamente, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto a mí me sorprendió mucho, y bueno, para bien.
Pero le habían borrado, no se había claro, borrado
es
él.
Que, es que también es trabajo del entrenador a un jugador así que todos intuimos la personalidad de Gareth Bale, ¿no? No es precisamente el que abandere las quedadas del equipo para cenar, estoy convencido, ni será el jugador que gaste la broma en el vestuario. O sea, no es un jugador que sea líder ni le gusta tener a todo el equipo metido y enchufado. O sea, creo que ahí está la labor del entrenador del Madrid, que los grandes jugadores los tienes y por lo pronto jugarán ellos solos sin que tú les digas mucha gran cosa, pero sí que es verdad que Zidane y Valverde y Simeone y toda esta gente que entra a equipos con grandísimos jugadores, lo que tiene que conseguir es efectivamente lo de Bale embalaído, ¿no? Que esté involucrado, que esté metido, que tenga ganas de ser importante. Y al final, pues si Bale es un atleta, Bale mete goles de China en la final de Champions, Bale le parte los isquios a Bartra en aquel sprint y tal, eso lo tiene. Lo que no tiene es lo otro. Y lo que tienes que sacar de él no es que meta el gol de China en Kiev, sino que sea capaz de enchufarse. O sea, yo se lo atribuyo más a responsabilidad del entrenador y de sus compañeros que del propio Bale, ¿no? Porque, bueno, él es así, es su personalidad, no es que... No creo que lo haga aposta, ¿no? Que es así, no le sale, no le nace y tienes que conseguir que le nazca, es lo que le falta.
Yo creo, Varela, que hay otra cosa a analizar, que es, no estando Modric, tiene Zidane la oportunidad de volver a activar a otro futbolista defenestrado, que es, ¿quién va a ser el que juegue ahí en el medio? Yo creo, o Isco o James, ¿no? Que son los que tienen más opciones de poder formar ahí. Bueno, pues si juega Valverde
en casa contra Valladolid,
no activará a nadie más, pero ahí se le abre una variable bonita de analizar. O sea, igual que se ha recuperado a Bale para la causa, pues tiene la opción ahí ahora mismo Zidane de volver a enchufar a cualquiera de esos dos tíos que yo creo que, vamos, se les cae el fútbol, o sea, hombre, que no se les ha tenido que olvidar.
A James tiene sentido que lo reactive más que nada porque bien sigue o bien no, si sigue pues lo tienes que utilizar porque es un grandísimo jugador y si quieres que de aquí al final salga, pues mejor es que lo vean y que haga un buen partido. Estoy seguro que James lo va a querer hacer que a tenerlo metido en la caseta.
Que hay que medir también el hambre de esos futbolistas que, por lo que sea, no han conseguido mantenerse al máximo nivel en el Madrid varios años, y el fútbol te da estas oportunidades. Igual que estamos hablando de un renacido Bale, que un Isco en su mejor nivel o un James en su mejor nivel, con los que ahora mismo nadie cuenta en Madrid, pues es otro fichajón y es otro elemento más para competirle a un Barça que para mí sigue siendo súper favorito a todo, vamos.
Para mí la clave del Madrid de esta temporada es ver si de verdad ha recuperado ese hambre. O sea, yo al final un poco la percepción que uno tiene de lo que pasó el año pasado es que el Madrid, con buenos futbolistas, con bueno, seguramente ese cambio en el banquillo que al final mareó un poquito todo, la salida de Lopetegui, etcétera, pero lo que se percibía es que pues Modric, Kroos y compañía pues habían perdido un poquito el hambre, ¿no? Sí, sí. Las ganas de comerse el mundo como si lo habían hecho años atrás, por lo menos aunque fuera en la Liga de Campeones. Y vamos a ver si este año lo ha recuperado, porque si recupera de verdad esas ganas de ganar, pues hombre, habrá más competencia, por lo menos. Yo no sé si le dará como para quitar la Liga al Barça, o incluso para superar al Atlético de Madrid, que el año pasado no pudo. Pues vamos a verlo, vamos a verlo.
Pero Varela, ¿a quién va a poner? ¿O a quién crees que va a poner?
¿El sábado?
Sí.
No, la verdad que no tengo ni idea. Pero de verdad, te lo prometo que no tengo ni idea. Yo, si me preguntas a mí, yo pondría James, yo. Pero la verdad es que no...
Es que lo que decía Lázaro, o sea, yo creo que Valverde en casa contra el Valladolid...
Si pone a Valverde, con todo el respeto del mundo para Valverde, pero si pone a Valverde, está perdiendo una ocasión de oro de reactivar a dos futbolistas.
Y menospreciándolos un poco, ¿eh?
También.
O menospreciando a lo mejor no es la palabra, pero depreciándolos, pues a lo mejor en este último tramo del mercado, pues igual...
Sobre todo porque el corte de Fede Valverde y el de James, el de Isco y el de Modric, pues es diferente, ¿no? Yo creo que Fede Valverde es más sustituto de Casemiro, aunque tiene algo más de calidad, ¿no? Y más de más verticalidad, pero es más de ese corte, ¿no? Es más el sustituto a Casemiro. Si en la primera que falta uno en medio del campo tiras para ese lado, pues James a Isco yo creo que también les dice algo, ¿no? Isco puede jugar más adelante, James también, pero está claro que si te falta Kroos, a lo mejor te cuadra más un poco Fede Valverde, pero si el que te falta es Modric, como ya metas a Fede Valverde, pues como el Atleti a partir del minuto 60 el otro día frente al Getafe, ¿no?
Ahora os pregunto por Joao Félix, porque todos tenemos un amigo que siempre consigue vuelos y hoteles más baratos, por ejemplo, para seguir a Joao Félix. Berti o falso. Con Berti serás tú el que consiga el mejor seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Calcúlalo ahora en berti.es y te guardan el precio los próximos 6 meses.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Le mando un mensaje o un like? Mejor vea su story. ¿Y si le escribo por Facebook? ¿Lo verá?
Hay decisiones que parecen dificilísimas. Nosotros te lo ponemos fácil. Con las múltiples especiales de Marca Apuestas, combinamos las mejores cuotas en una única apuesta. Nada por decidir, mucho por ganar. Marcaapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver, pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Minutos para llegar a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Vosotros no lo veis, queridos oyentes, tampoco Lázaro, Valero y Cuedva. Es que estamos aquí con una de las teles encendidas, Gonzalo y yo, y estamos viendo a un buen hombre ahí hacer un entrenamiento de alta intensidad. Nos está dando aquí una clase, una masterclass de gimnasio, y lo estamos viendo sufrir, ¿verdad? Sudar, sí. Resoplar, tirar del botijo cada 2x3. Es que estoy fatigado.
Sí, la verdad
es
que su cuerpo no hace justicia a su nivel de respiración, ¿eh?
Sí, está el hombre ahí un poco exigido. Pero bueno, es lo que tiene. Ayer Pablo López se vino arriba, claramente. ¿Berti o falso? Berti.
Berti, pero Berti, Berti, no sé de qué, arriba. Pero seguro. Imagino que sea Joao Félix.
Se excitó.
Futre, vino, tal, ¿no?
Vino a decir algo así como que Joao Félix era el fichaje más importante en la historia del Atleti, el más ilusionante, el mejor fichaje. O sea, poner en superlativo casi el adjetivo que queráis.
Ahí todavía hay un
desde
punto de rabia
vista,
con Griezmann.
Desde el punto de vista de la ilusión, o sea, yo creo que, al menos en esta época reciente, y yo tomo como mundo moderno, ¿no? Desde que existe Radio Marca hace casi 20 años, yo no recuerdo una llegada que haya despertado tanta expectación. Eso sí es cierto. Ahora, el nivel futbolístico está por ver.
De hecho, en el partido del domingo, es un futbolista intermitente, es decir, que tiene una realiza una jugada espectacular, seguro que va a ser una de las jugadas del campeonato, ojalá veamos muchas más de Joao Félix y de muchos más futbolistas, pero una jugada espectacular, es decir, pero es muy intermitente durante el partido, desaparece durante un buen número de minutos, luego vuelve a aparecer.
Sí, y Rafa, eso, 18 años, ¿eh?
Claro, es que es lo que iba a decir, John, es que esto lo vamos a ver con Joao Félix durante toda esta temporada. Seguro que está dos partidos brillante y luego desaparece cinco, y luego hace un partido descomunal y luego en dos ni se entera, pues porque tiene 18 años.
Pero ¿cuántos futbolistas de esa edad has visto hacer esa jugada el día de su debut?
Es decir, lo que yo creo que todos tenemos claro es que...
Bueno, al del Rennes el otro día, el Camavinga ese que tiene 16.
Mbappé, Canales...
Estamos ante un futbolista mayúsculo, si me permitís, sí le dejamos crecer. Es decir, obviamente, y yo quiero mucho a Pablo, pero se ha disputado una única jornada para hacer una valoración si es el fichaje más grande en la historia del Atlético de Madrid. No, pues habrá que darle, no solo esta temporada, habrá que darle 2-3 años.
A ver, yo entiendo esa aseveración y ponemos en marcha.
Eso es por la ilusión.
El barco para, o el autobús para el que quiera subirse, de la ilusión. Bueno, que será el marketing de hoy en día o la necesidad que tenía el Atleti, que se había quedado un poquito huérfano de referentes y triste por la salida de Griezmann, de encontrar a alguien al que aferrarse, ¿no? Porque todos necesitamos esta clase de motivaciones. El chaval tiene unas condiciones estupendas. Y luego que tiene algo especial, que tiene ese duende, ¿no?, que acompaña a una serie de jugadores. Es bueno, es bonito, es guapo. Es un chico que da gusto verle. No sé.
126, ¿eh? Al final, cuando uno
pues
pone...
Eso también forma de la mesa, parte de su encanto, claro, y de su atractivo, ¿no? De la necesidad que tenemos de justificar, ¿no? Es decir, ya todo el mundo está pensando que ya es barato, que ya ha amortizado la mitad de los 126. Y a lo mejor la cosa queda en agua de borraja, porque
debe,
efectivamente,
pasta,
hay otros muchos jugadores jóvenes que estamos viendo. Le he pedido al Rulo, ¿no?, que... No sé si hoy, sino mañana, que me haga un informe o que nos acerque, ¿no?, estos nuevos jóvenes talentos que están apareciendo en nuestro fútbol. El chico este, por ejemplo, Mount, ¿no?, el del Chelsea, tiene una pinta estupenda. Foden, ¿no?, que ya lleva pues 2 años, ¿no?, en el City, extraordinario. Bueno,
pero también salió Martial este de...
Sí, por ejemplo, de Mónaco, ¿no? Y que, sí, no, que se fue al Mónaco y nada.
A Manchester United.
O sea, sí, pero no a ese precio, ¿eh? O sea, que estamos hablando
80,
de otro precio.
80,
80 de aquella.
80 por lo menos, ¿eh?
80 de aquella. 80
de aquella. Los primeros golpes, ¿eh?
Sí, 80 de aquella es lo mismo que los 120 de hoy. O sea,
yo voy a reconocerlo. Voy a reconocerlo, a mí me ha sorprendido. O sea, yo no vi el año pasado más de 2 partidos del Benfica, ¿no? El nivel. O sea, a mí me parece un chaval. Y hemos estado todo el verano hablando de él, habiéndolo visto poco. Yo me esperaba menos. O sea, a mí me parece que un tío en el día de su debut hacerse esa... Bueno, ya te está hablando de que es otra cosa. A ver, a lo que
no
esperábamos.
Estaba cenizo, pero recordemos a Robinho en Carranza. Que sí, salió de allí, sí, parecía, sí. Es que parecía aquello que había renacido.
Yo lo que percibo, Raúl, en esta euforia, es un poco ganas de olvidar a Griezmann. Es un poco la sensación que tengo yo en seguidor Atlético.
Es que ya nadie se acuerda de Griezmann.
Que el chico es bueno y que tiene buena pinta. Yo un poco lo que decía yo, ¿no? O sea, tampoco yo lo que he visto en pretemporada, lo que lo vimos el otro día, vamos a ver que tiene un futuro, aparentemente tiene un futuro bastante, bastante bueno. Pero hacer olvidar a Griezmann, sus goles y la importancia que ha tenido el Atlético de los últimos años...
A mí en algunas cosas me recuerda a Torres, ¿no? Ahora que está a 3 días pelados, ¿no?, de retirarse definitivamente, que apareció en un momento delicado para el Atlético de Madrid, en aquel famoso partido de Albacete. Bueno, él venía de la cantera, era otra cosa.
Otra historia,
pero también se echó el equipo a su espalda y acabó por convertirse en un referente, tanto en su primera etapa como en la segunda.
Para mí lo de Torres tiene mucho más mérito, porque al final era un canterano que venía de ganar una Eurocopa, un Mundial con las categorías inferiores de la selección, ¿no?
Que llega en una situación delicadísima al primer equipo y que acaba siendo leyenda.
No, pero y que todo el club tenía la sensación de que se estaba quedando con Fernando Torres y era la leche. Y era un canterano que ganaría lo que ganaría, que costó 0 euros, y ahora estamos comparando esa ilusión de una persona que con una edad muy temprana se ha hecho al gigante Atlético de Madrid, que yo creo que lo era más antes que ahora, por lo menos a nivel nacional. El Cholo lo ha puesto en Europa, pero a nivel nacional creo que el Atlético de Madrid de aquella tenía su peso, y ahora con un chico que se ha pagado ya por él 127 millones de euros, que tiene un sueldo de la bomba y que ya se le presupone. Es que a Fernando Torres cogió él la batuta y se puso a guiar la orquesta aquella con con jugadores muy veteranos, con el culo pelado y que había que domarlos. Y yo creo que compararon a otro.
El propio Simeone.
Pero volvemos a lo de antes, que tiene 18 años y que hay que darle tiempo. Quien haya visto el partido, yo vi el partido del Atlético de Madrid el domingo. Es muy intermitente durante todo el partido, porque parece que estuvo, que la jugada que protagoniza, la que finaliza en el penalti, que estuvo haciéndolo todo el partido. No, hace esa jugada y poco más durante el partido. Que va a ser un futbolista descomunal, yo creo que lo tenemos claro todos. De ahí a leyenda, pues démosle tiempo para que se vaya marcando los pasos que hay que marcar con un chaval de 18 años, que hará un partido espectacular, que luego, repito, estará desaparecido durante dos, luego volverá porque tiene 18 años y no lo podemos evaluar por una jornada ni por una pretemporada. Habrá que darle dos, tres años para saber a dónde puede
llegar. Bueno, pero no deja de ser un fenómeno.
Ha despertado toda la ilusión del mundo, eso está claro.
Eso es lo que quiero decir, que no deja de ser un fenómeno singular. Que este chico haya llegado y que de repente en tres minutos se ha metido a todo el Metropolitano en el bolsillo.
Y yo creo que Varela,
lo adoran.
Son ganas de olvidar a Griezmann.
Y hay que analizar, y que para mí no está ahora mismo, por ejemplo, o sea, ¿cuántos futuros sucesores de Messi ha triturado el Real Madrid en los últimos 5 años? Por la presión, por lo que es el Madrid. Claro. 3, 4. Bueno, pues está en el Athletic, que me parece un sitio. Y en ese cuerpo técnico y con ese grupo y con gente de la casa que lo va a cuidar, pues es escuchar a Saúl y a Coque hablar del chaval y es cada declaración es para quitarle una palada de presión. A mí me parece que está en un momento y en un club idóneo para romperla.
Hace un año se estaba hablando casi casi igual de Vinicius, ¿eh? Y ahora es titular en el Madrid, pero no está para tirar cohetes tampoco.
Bueno, y de Asensio, recordar aquellas palabras famosas de Sergio Ramos diciendo que no se le llenase la mochila de piedras, ¿no? Que no fuese demasiado pesada.
¿Cuántos Joao
palabras
Félix...
le recordaron a Simeone, que dijo que no estar demasiado preocupado por las famosas piedras, ¿no? Que él tiene muy claro los pasos a dar con Joao Félix y veremos si Joao Félix es capaz de darlo.
Es que es clave eso, ¿vale? ¿Cuántos Joao Félix ha triturado el Madrid a otro precio? Vamos a decirlo, el Madrid no ha pagado 120 por ninguno. Bueno, pues o el Barça, Dembélé, que estabais hablando antes de Dembélé, que Joao Félix ha sido, no sé si igual o un pelín más barato que Dembélé. Bueno, pues para mí, el Atlético de Madrid es un movimiento inteligente también de la gente que le lleva, el haberle llevado ahí y en ese momento justo, además.
Sí, pero es que son casos que se pueden comparar, pero todos tienen su letra pequeña. O sea, Asensio, cuando llega al Madrid, hay grandes estrellas, que juega muy bien, que mete gol en todas las competiciones en su primer partido, lo mete, que le da una Supercopa al Madrid, se la da. Pero claro, es que está Bale, está Benzema, está Cristiano Ronaldo. El caso de Dembélé, que Dembélé es un jugadorazo que en el Borussia Dortmund era la bomba y el 95% del equipo era él, lo era, pero llega a un equipo donde está Luis Suárez, donde está Coutinho.
Sí, Gonzalo, pero la estrella del Atleti, es el Cholo.
Claro, y en el Atlético de Madrid llega a un sitio donde no hay nadie. Entonces le pones un palo y se agarran al palo. Y si encima no es un palo, sino que es un jugador que tiene una gran condición, que promete, que tiene, o sea, que tiene una magia que es impropia.
Es que tiene hasta gol.
Claro, es que tiene todo y que tú le ves jugar y apetece que la reciba. O sea, no es un jugador plano, vertical, no es un jugador que tiene cosas distintas, que es capaz de hacer pues maravillas, como el Araguti, como, o sea, jugadores de este corte que tienen ideas, tanto alocadas y Almiña, que da gloria verlo. Pues sí, pero de ahí a leyenda, pues para ser leyenda hay que ganar algo y de momento no ha ganado nada.
En un club, Gonzalo, como el Atlético de Madrid, más
que
todavía.
El Atlético de Madrid,
claro,
o sea, que Benfica ha ganado, pero...
Que tiene una historia el Atlético de Madrid. Yo sinceramente creo que esto es muy precipitado. Ahora entiendo que el aficionado del Atlético de Madrid se ilusione, que es al final lo que estamos hablando. Ahora tendrá que de verdad empezar a demostrar por qué la gente se ilusiona con él, o si de verdad está preparado para estar en la élite del fútbol.
Y ya sobre todo que le da una variable a los partidos del Atlético de Madrid, pues para que nos sentemos delante de la tele. Porque yo otro día también me vi el Alavés Levante y luego ver el Atlético de Madrid Getafe. Bueno, pues te ponen un tío como Joao Félix ahí y por lo menos, pues bueno, te sientas a ver la tele y estás esperando a que pase algo.
60 minutos tiene, más o menos. Luego ya el Cholo mete la hormigonera, la cementera entera y ya se te acaba el
partido.
Por
eso, pero se le ha estado criticando al Cholo, que al final que siempre juega igual, que aburrido, que son aburridos los partidos del Atlético de Madrid, que tiene que proponer más. Bueno, pues el Atlético de Madrid se ha gastado 127 millones de euros en intentar proponer más. La planta es bonita, parece que da buenas flores, bueno, pues ahora le falta sol y regarla un poco.
De todos modos, todo esto de que el Cholo tiene que jugar de otra manera, bueno, a él le gusta jugar así, lo siente así, y ha conseguido que a los atléticos, o a buena parte de los atléticos, no les importe jugar
yo,
así.
Yo empiezo a percibir, igual estoy equivocado.
Cierto, hay de caldo, todo, ¿eh? Hay de veces, claro, cuando se vuela mensaje de atléticos que quieren algo más, que por ejemplo todavía no le gustó que se echase hacia atrás con el Getafe. Pero al final de lo que se trata también ahora mismo, sobre todo ahora mismo, ¿no? En este momento en el que se encuentra, con media docena de jugadores, sin media docena de grandes referentes, futbolistas que hicieron muy grande al equipo, ¿no? Que eran muy competitivos, que conocían su oficio. Bueno, pues ahora mismo está también el Atlético en fase de construcción. Es decir, que el 7 al Madrid y que las buenas sensaciones del verano y esa buena apariencia que tiene el equipo no debe, yo creo que, confundir a la gente, ¿no? El Atleti ahora mismo es un equipo en construcción.
Y el otro día tenía Varela un partido no difícil, complicadísimo. Para mí, de los más difíciles que hay ahora mismo en Primera División. Contra un rival que te exige un montón, que te hace competir un montón y que es un bloque hecho. Al final, el Getafe le metes a Cucurella alguna otra cosita más y es el Getafe del año pasado que casi se pelea la Champions. Bueno, allí tenía el otro día, en esa reconstrucción, ¿cuántos nuevos fueron? Seis, creo que fueron. Es que es complicadísimo salir y el primer partido competir y que pudo haber matado también el partido antes. Que
bueno,
al final,
que fue un partido con...